Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, queridos auditores. Ya estamos en un episodio más de La Voz de la Gente. No se imaginan lo bien acompañado que estoy esta mañana. Si en general estamos bien acompañados aquí en el programa, hoy día es excepcional. Dos mujeres que han sido galardonadas, no les voy a decir cuántas veces para no abrumarlos, para no abrumarlas a ella también, pero galardonadas varias veces como mujeres líderes y realmente tienen una trayectoria que vale la pena. Yo se las voy a recortar porque la presentación tiene que ser breve. Estamos con Michelle Labé, economista, profesora de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, Michelle.
Buenos días.
Y nos acompaña también Anne Traub. Ella es abogada. Debo decir que fuimos compañeros de curso. Agrega a mi currículum el haber sido compañero de Anne. Ella es MBA, fundadora de Familias Primero, que es algo de sobre lo que vamos a conocer hoy día. Y como les decía, galardonada varias veces como mujer líder. Muy buenos días, Anne.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y linda introducción.
Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. El tema que vamos a discutir hoy día va a rondar en torno a la educación. Un tema que es siempre importante, lamentablemente no tiene los caracteres de urgencia que tienen otros problemas de Chile y hace, o por lo menos la sensación que tengo yo, que se vaya postergando. Y hay en particular un aspecto de la educación con el que yo querría partir esta conversación, que tiene que ver con las prioridades del Ministerio de Educación, del gobierno del presidente Boric, que se reflejan en la discusión del presupuesto 2025. Para la educación, y esto es un comparativo simplemente de lo que fue el presupuesto del año 2024. En educación parvularia, el presupuesto 2025 crece 3.9% respecto del 2024. La educación escolar, que incluye, ojo, el pre-kinder y el kinder, pre-kinder y kinder están incluidos en educación escolar, decrece respecto del año 2024 en un 0.7%. Y en cambio la educación superior, respecto del año pasado, en este presupuesto crece 9.3%. Anne trabaja en una fundación, ya nos va a contar, con niños en edad preescolar. Anne, ¿qué te parece lo que refleja el presupuesto acerca de las prioridades del gobierno en materia de educación?
Bueno, lo primero, efectivamente decir que esto ya es algo que se viene dando en el tiempo. Venimos muchos años haciendo una inversión súper fuerte en educación superior, que no tiene ni una relación, además, lo que decía Luis Alejandro, casi un 10% aumento. Además, si uno saca cuánto es por estudiante, es mucho más alta la inversión que se hace en educación superior versus en primera infancia. Y lamentablemente lo que se ha demostrado en el tiempo es que además no es efectivamente donde deben ponerse los esfuerzos, porque la rentabilidad de esa inversión tampoco se está viendo. Entonces estamos poniendo un mucho mayor gasto público, mucho más puntos del PIB se están yendo a educación superior. ¿Y qué es lo que pasa? Que donde debemos poner los esfuerzos, donde dicen todos los economistas y donde hay consenso mundial en que el retorno de la inversión social es mucho más rentable en primera infancia, en Chile lamentablemente no lo estamos viendo. Y esto, la verdad es que nosotros ya, los que estamos trabajando, los que estamos involucrados en primera infancia, ya es algo que nos desencanta. Creo que aquí hay una tremenda oportunidad de darse cuenta, pero como la rentabilidad no se ve en el corto plazo, los niños, como también se dice, los niños no marchan, vemos que se van a poner los recursos a educación superior. Estamos en el sexto decil de gratuidad, y pasar del quinto a sexto decil, aquí la Michelle debe saber mucho más que yo, pero fueron más o menos, cuesta al año más o menos $300 millones, o sea, estamos hablando de una brutalidad de plata en que finalmente estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Eso es buen chileno.
Un buen chileno.
Bueno, efectivamente, Lan tiene toda razón. Los países que han decidido ser países desarrollados en general tienen dos grandes metas. Una es crecimiento, porque el crecimiento genera ingresos en el corto plazo, y la dos es educación. O sea, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de defensa, estamos hablando de crecimiento y educación. Sin educación, sin este gasto en educación, si lo más interesante es que este gobierno, que se supone que es un gobierno inclusivo, sin educación, lo que tú generas es una brecha entre los niños con menos recursos o las familias con menos recursos y las con más recursos, porque las con más recursos van a hacer el esfuerzo de pagar un colegio privado y llevar a sus niños allí. Y ahora lo que tenemos es que con esta educación paupérrima a la que hemos llegado, ¿no es cierto?, desde que se eliminaron los colegios subvencionados, lo que tenemos es que los papás no tienen dónde elegir y terminan por una tómbola, ¿no es cierto?, yendo al colegio que les tocó, recibiendo la educación que les tocó. Y la verdad es que eso solo va a generar, y vamos a ver en el futuro, el costo de esta política, porque el costo de esta política va a ser que todo lo que se hizo para que las familias pudieran empezar a mejorar sus ingresos, para que los hijos tuvieran más ingresos que los padres, va a empezar a deteriorarse.
Hace muy pocos días, de hecho, se dio a conocer un documento elaborado por la OCDE que revela que en Chile un 44% de las personas muestra competencias insuficientes en matemática, lenguaje, comprensión, lectora. Somos el último de la tabla de 30 países.
No solo el último.
No se puede estar más abajo del último,
es cierto, pero la mayoría está del medio para arriba y nosotros estamos en la punta de abajo.
O sea, estamos muy lejos. No solo somos el último, sino que estamos muy lejos. Somos como...
A mí me dio vergüenza ese cuadro, debo reconocerlo.
Deberíamos exhibirlo porque es realmente impresionante. O sea, uno ve los ejes y realmente, o sea, están todos los países de la OCDE de la mitad para arriba y Chile abajo la esquina.
Es súper dramático. No estábamos así. No. Eso ha sido un deterioro y ese deterioro viene a partir del cambio en la educación desde que el ministro Izaguirre nos sacó los patines.
Que entre otras cosas significó el término de la selección.
Y el término de los colegios subvencionados.
Y yo creo que hay varios problemas más que tienen que ver con la educación, y dado que no estamos poniendo los esfuerzos abajo, se ven en el fondo la trayectoria educativa. Si es que no invertimos en los primeros años de vida, en la primera infancia, en el pre-kinder y en el kinder, esa trayectoria educativa que después se ve en los ingresos futuros, en temas que tienen que ver con delincuencia, en temas de embarazo y en una serie de otros factores, y por eso Heckman ha sido tan insistente hace tantos años ya de decir que se vayan allá los recursos, porque la inversión en edad temprana, luego de 40 años, es que midieron en el programa Perry School, te dice que te retorna $1 invertido, retorna $16, porque retorna a la sociedad, retorna a la persona y retorna a la familia. Entonces, tenemos un gran tema, no estamos entendiendo todo lo que podemos lograr si es que realmente nos hacemos cargo de la primera infancia.
Además que hay un tema muy importante, porque aquí no es un tema de recursos. Porque los recursos se están mandando a la educación universitaria.
Está claro, sí, es un problema de prioridad.
Y el gran punto ahí, y es muy triste lo que voy a decir, es que los niños en el colegio no votan. Los universitarios sí votan.
Y como decía Anne, los niños en el colegio o el preescolar, para qué hablar, no marchan.
No marchan, exactamente.
Y en cambio los universitarios marchan.
Tal cual.
De hecho, ¿dónde conocimos a la generación que hoy día nos gobierna?
Exactamente.
En la calle. ¿Dónde los conocimos?
Pero ellos van a ser los culpables de la gran brecha que va a haber entre los ingresos de aquellos que tuvieron una educación básica de calidad y aquellos que no han logrado tener una educación básica de calidad.
Se suponía que querían sacarle los patines a todos para que fuéramos a la misma velocidad, pero ni siquiera eso lo hacen bien.
No, y hay un tema que se habla súper poco, pero que a mí me tiene súper nerviosa, que es el tema, porque siempre hablamos de la asistencia, que tenemos una brecha de asistencia entre los niños de altos recursos y los niños de bajos recursos, y que tenemos que movilizar la asistencia, y es verdad. Tenemos realmente, y sobre todo en los niveles preescolares, en el jardín infantil y en el pre-kinder y kinder, la diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo es enorme. O sea, tenemos una tasa de ausentismo mucho más elevada en el 20% más pobre de la población. Pero hay otro tema del que no se habla todavía, que es la matrícula de pre-kinder. O sea, nos estamos yendo más atrás todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que los papás están prefiriendo... Antes, el gran drama era que el 66% de los niños de 2 a 3 años no asiste a educación parvularia, y la razón es porque los cuidan mejor en la casa. Eso es lo que decía la CACEN, la última CACEN anda por ahí también. Pero ahora vamos un poquito más arriba. ¿Qué está pasando en pre-kinder? no es un tema de asistencia, es un tema de matrícula. O sea, ni siquiera está la voluntad. ¿Y por qué pasa eso? Por el sistema de selección, los papás tienen susto de que exponer a sus hijos, entonces o los dejan un año más en pre-kinder, o no los mandan, o los meten en una escuela de lenguaje. Pero aquí hay un tema que, por algo que estamos luchando y diciendo, por favor, papás, valoremoslo, los acompañamos, demos un paso. El establecimiento educativo en pre-kinder sí agrega valor, no es guardería, sí es importante para la trayectoria educativa de su hijo, es un predictor después para el ausentismo. No estamos llegando a ese nivel.
Y perdona, Anne, ¿por qué relacionaste la selección, que obviamente te refieres a que no se puede seleccionar por parte de los colegios, con el miedo de los papás de mandarlo? El que no haya selección implica para los padres que no saben o no tienen ni un control sobre quiénes van a ser los compañeros de sus hijos.
Exactamente, y no quieren exponerlos tan chicos, a tan corta edad. Dicen, chuta, mejor me espero un año más a que tenga que pasar por este proceso.
Oye, porque de hecho,
es tanta la incertidumbre que sienten y no saben y no conocen, no están informados, que prefieren posponerle un año.
Deja agregarle un pelo a esa soba, pero tiene que ver con una noticia que salió publicada en el Mercurio este domingo, que habla sobre cómo las escuelas, los establecimientos educacionales, los jardines infantiles han tenido que adecuarse al clima de inseguridad. Y te voy a poner un solo botón de muestra, que es un documento titulado Orientaciones para la prevención y el manejo de emergencias ante situaciones críticas constitutivas de delito que impactan gravemente el bienestar de las comunidades educativas. Ese es el título de las orientaciones evacuadas por el Ministerio de Educación, Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social, Familia, Superintendencia de Educación. Y te voy a citar algunas de las cosas que dicen en ese documento, como para entender también por qué los padres pueden tener miedo de postular a su hijo a un sistema en el que no tienen ni un control de a dónde van a parar. Entre las recomendaciones, cito literalmente, están buscar una vía de escape y evacuar, buscar refugio en áreas de protección. Miren esto, si evacuar o esconderse son medidas que han fallado y su vida o la de otras personas corre peligro, las personas adultas pueden interferir e incapacitar al o a los atacantes a través de estrategias de defensa grupal, neutralización y control de armas. Fin de la cita. Ese es el documento que nuestro gobierno evacúa a los jardines infantiles, a la escuela, frente al clima de inseguridad que existe. Yo no sé.
Bueno, la semana pasada hubo un caso espantoso en el norte con un niño que fue empalado.
No, en el norte, es aquí en Santiago.
Fue en Santiago, perdón, que esto era razón.
Fue en Santiago, sí. No, tremendo. Oye, lamentablemente tenemos que ir a comerciales. Esta conversación está interesantísima. Espero que ustedes, queridos auditores, estén disfrutándola como yo la estoy disfrutando. Espérennos a la vuelta de comerciales. Aquí seguimos con Anne Traub y Michelle Lavé en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de La Voz de la Gente, como ya les anunciaba, pero para quienes se vengan conectando, estoy acompañada por dos tremendas mujeres, Michelle Labé, economista académica de la Universidad de San Sebastián, y Anne Traub, abogada, MBA y fundadora de Familias Primero. Anne, quería partir por acá. Estamos conversando de educación, para los que se vengan conectando. Tú fundaste y diriges una fundación que hoy se llama Familias Primero, pero comenzó llamándose Niños Primero. Me gustaría que me explicara, para meternos luego por ahí, ¿por qué el cambio de niños a familia, no? Y te lo pregunto especialmente en el contexto de una discusión que yo sé que sigue latente en Chile, es profundamente divisiva en el plano ideológico, que tiene que ver con el rol de los padres y con la importancia de las familias en la educación de los niños.
No sabes cuánto te agradezco esta pregunta, porque me ha costado mucho, aunque tú no lo creas, me ha costado mucho, y a muchos públicos distintos, explicar el cambio de nombre. Nos dimos cuenta que efectivamente con Niños Primero nos quedábamos cortos. ¿Por qué nos quedamos cortos? Porque por mucho recursos que tú inviertas sobre un niño en educación, en estimulación, en darle mayor prosperidad a su vida, un poco los recursos se te van de las manos. Yo sentía que se me pasaban por los dedos los recursos si es que no involucrábamos realmente a la familia. Tuvimos varias reuniones, varios consejos en que yo de verdad planteaba el tema y me decían, pero es que Niños Primero, los niños son hoy día el foco, los niños, tenemos que estar sobre los niños. Y yo le decía, de todas maneras, si al final nosotros todo lo que hacemos es con los padres, pero por los hijos. Y si es que no entendemos que el rol de la familia es insustituible en el desarrollo integral de un niño, vamos a seguir un poco, que se nos va a seguir yendo la política pública a las manos. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo que capaz que es súper impopular, pero tienes que explicarle a los cuidadores, tienes que ir a donde ellos, a ¿qué ventajas te trae a ti como familia también? A ver, el ser humano es un poco egoísta.
Un poquito
egoísta. Entonces nos pasaba, te voy a exponer el tema de la asistencia. Nosotros proveíamos la asistencia a clase, pero desde los beneficios para el niño en su trayectoria educativa, en la sociabilización, en que cada día cuenta, en el aprendizaje, y nos dábamos cuenta que no movíamos ninguna aguja. Y estábamos foco alumno, alumno, alumno. Y un día dijimos, ¿saben qué? No. Foco familia. ¿Cómo toda la familia se beneficia si es que el niño de 4 años va a su jardín infantil o colegio? Logramos movilizar la asistencia respecto al grupo control entre 7 y 8 puntos porcentuales por sobre, porque le dijimos a la mamá, familia, mire, usted va a poder ordenarse, va a tener tiempo, usted le va a entregar certidumbre a su hijo, que es lo más importante que necesita un niño en la primera infancia, saber cuáles son los límites, saber cuál es su cancha, cuál es su rayado, porque esa certidumbre le da seguridad, le da autoestima, le da autocontrol, lo va formando en la vida. ¿Qué pasa con los demás hijos? También empezaron a ir a clase. Entonces es una familia que partía en la mañana, iba a clase, y la mamá sabía que dentro del periodo de tiempo que el niño estaba en el colegio, podía trabajar, podía emprender, podía hacer sus compras. Entonces, ¿cómo como familia nosotros nos hacemos cargo del desarrollo integral, cognitivo, social, emocional de todos los miembros de la familia? Y ese cambio nos costó mucho instalarlo, y les digo algo, todavía me cuesta.
De hecho, tanto es así que el Banco Mundial tiene varios programas en países pobres, que, ojo, que para el Banco Mundial nosotros somos un país de ingreso medio alto, que lo que hacen es que a la familia se le paga por día asistido del niño al colegio. Así de importante es la asistencia de los niños al colegio en la primera edad. Y son programas que han funcionado y que han permitido que mejore la educación en estos países. O sea, así de importante es, y se les paga directamente. O sea, en el fondo, claro, porque en muchos casos la alternativa del niño ir al colegio es ir a pedir a la calle.
Exactamente.
Entonces, cuando esa es la alternativa del niño, lo que hacen estos programas es decir, no, yo le voy a pagar más que lo que gana el niño en la calle si usted lo manda al colegio.
Claro. Y con eso previenes la deserción.
Exactamente.
Que hoy día estamos con súper alto.
Y previenes después la delincuencia, por porque supuesto, en el fondo vas... En el fondo, encaminas al niño a un camino distinto, que exacto, es el camino de educación y no el camino, ¿no es cierto?
Son todos fuera. Predictores súper relevantes, exacto.
Yo entiendo cómo, con la evidencia, aparte del sentido común, porque la evidencia al final refuerza lo que te dice el sentido común, de que la familia es la primera educadora. Y de que sin familia las posibilidades de éxito en la educación de un niño se disminuyen tan severamente, tengamos gobiernos, tengamos políticas públicas, tengamos planteamientos doctrinales, ideológicos, que quieran hacer prácticamente a un lado a la familia. Es decir, si la educación es tan importante para los chilenos y la familia es tan importante en la educación, ¿cómo no partir por el diseño de políticas públicas orientadas a la educación que pasen, que empiecen por el fortalecimiento de la familia?
Yo tengo aquí dos opiniones.
Una,
seguro me gano tomates, pero
que me gane tomates. Nosotros no ganamos rating, así que dígalas nomás.
Pero mira, yo creo que la primera es que hemos construido como país, con la Convención de los Derechos del Niño, todo un trazado en que el niño sea un sujeto de derecho, el niño está al centro, y que todos efectivamente nos ponemos a disposición y a trabajar por los niños y por la infancia, que me parece que es perfecto. Pero en ese trazado nos olvidamos de incluir a la familia. La familia no está siendo parte de todo este trayecto que se quiere trabajar, en que se ha empoderado mucho más a los niños, que me parece que está bien. Los niños tienen que ser sujetos de derecho, tenemos que protegerlos, pero me pasa que hay un rol que es insustituible en la familia. ¿Por qué? Porque ni el Estado, ni las oficinas locales de la niñez, ni Mejor Niñez, ni el colegio, ni el municipio le va a entregar un niño, que son los afectos. Los afectos son insustituibles. ¿Por qué? Porque para que un niño vuele lo más lejos que sus sueños se lo propongan, necesita de al menos, y eso es lo que dice la evidencia, de al menos un referente emocional que te dé el colchón de afectos que te permita sentirte querido, sentirte amado, sentirte seguro. Y ese referente emocional es alguien de tu familia. Entonces no podemos pensar en el niño sin incluirle a su familia, a su papá, a su mamá, a su abuelita, a ese referente emocional que te va a hacer sentirte una persona en el futuro a quien a lo menos te debes, a quien a lo menos que te ayudó a construirte el ser humano que eres. Todos nosotros, te aseguro, que tuvimos a alguien que nos dio ese cariño incondicional, ese beso en la mañana, que ese besito en la noche de buenas noches, que te leyó un cuento, que te hizo sentir que tú sí puedes desarrollarte al máximo y tú sí puedes soñar lo más lejos que tú quieras. Y eso se está dejando de lado.
Ese era el primero. ¿Y el segundo?
Y el segundo tema...
Bueno, yo más... ¿Quién te va a tirar tomates por eso, Dani?
No, porque...
¿A qué?
Porque yo por siento... Favor. No, porque te dicen, no, es que está bien proteger todos los derechos de niños y las convenciones de los derechos de niños, pero hemos dejado de lado a la familia dentro de esto porque creemos que la familia no tiene la capacidad. Entonces, como la familia no puede, hay otros agentes externos que vienen a rellenar estos espacios porque la familia un poco está como invalidada. Y por otro lado, creo que los colegios también tienen un gran tema. Los han llenado de burocracias. Y todas estas burocracias a las que tienen que hacerse cargo, les quita mucho tiempo, mucha actividad administrativa, en que dicen, no, mejor lo resuelvo yo, ¿qué vamos a involucrar a la familia? Lo hacemos nosotros. Por un tema de tratar de ser un poquito más eficaz. Entonces la familia, desde el lado del colegio, está rezagada. Desde el lado de las políticas públicas está rezagada. Entonces, no estamos entendiendo hacia dónde se tiene que mover la sociedad. Si un niño, sobre todo un niño, necesita ese amor incondicional.
Sí, mi teoría es bastante más perversa.
Seguro que tú sí te ganas tomates.
Tú
te ganas.
No, absolutamente. Pero la verdad es que cuando entramos a ver las ideologías políticas en la extrema izquierda, especialmente los comunistas, ¿no es cierto? No tienen a la familia, porque la familia te pone límites. Y en el fondo lo que busca por ejemplo, fíjense ustedes en todo esto, estos regímenes en Asia, claro, totalitario, lo que hacen es que al niño lo forman desde el sector político.
Claro, porque la familia introduce desigualdad. No, eso es lo que no toleran.
Y la familia introduce amor. Y cuando hay amor, tú no estás dispuesto a matar. Cuando hay amor, tú no estás dispuesto a hacerle daño al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto, por ejemplo, estos atentados suicidas. Tú sabes que para que haya un atentado suicida tiene que haber alguien dispuesto a suicidarse por una ideología. Bueno, cuando eso sucede, ellos se preocupan, por ejemplo, en estos kamikaze, de que no estén cerca de mujeres, porque si ellos se llegan a enamorar, no van a suicidarse. Entonces, hay un tema súper importante que tiene que ver con ¿cuál es el marco de acción, los valores que le pone la familia a los niños, que cuando tú quieres utilizar a los niños como armamento o como guerrilla, no puedes tener a la familia cerca?
Lani mencionaba cómo la burocracia con la que se aplasta hoy día los establecimientos educacionales limita mucho las posibilidades de educación del niño en los establecimientos educacionales. Pero yo quería ponerle otro pelo a esa sopa, Ani, porque hay una crisis de autoridad. Yo estoy muy lejos de la realidad de los establecimientos educacionales por razones profesionales, pero entiendo que hoy día los inspectores, que creo que se llaman encargados de convivencia, no pueden tocar a un niño. No lo pueden tocar.
Hace muchos años, por cierto.
El riesgo de levantarle la voz, ordenarle algo, ¿para qué hablar de posibilidades de castigo? Hoy día están reducidas probablemente a cero. Hay una crisis de autoridad que está afectando no solo el sistema educativo, sino creo que también al rol de la familia. Déjame contarte una sola anécdota que me pasó en campaña, que para mí fue muy significativa, de lo que decías tú antes sobre el lugar del niño, ¿no? Recuerdo haber estado en una población, en una comuna del sector sur de Santiago. Estábamos con varias dirigentes que habían traído sus niños chicos, sus nietos que estaban dando vueltas por la alfombra. Yo saco un chocolate de la mochila, lo abro y se lo ofrezco en primer lugar a las señoras, a los adultos. Así es como yo fui enseñado. Y las señoras me dicen, no, los niños primero. Fue mínimo, para Maucho no significa nada, pero para mí fue muy significativa la inversión de la prioridad. Yo fui educado en, mire, los adultos primero, después los niños. Los niños comen en la cocina, ¿no? Antes cuando se ponían pantalones largos, hoy día no, es el niño primero, y si alcanza, como yo.
Pero yo creo que, a ver, está bien que los niños estén al centro y que los visibilicemos, porque los niños vienen muy invisibilizados y sobre todo en contextos vulnerables. Por eso cuando te digo que tenemos que poner a la familia primero, no es solamente poner a la familia primero, sino que hay una política pública, un Estado y una sociedad velando por eso. Porque Chile ha tenido un tema, un crecimiento económico, que bueno, viene estancado hace varios años, como dice la Michelle, pero el crecimiento cultural versus el crecimiento económico se desacopló, suele desacoplarse,
siempre es más lento.
Exactamente.
El cultural, obviamente.
El cultural es más lento. Entonces, y ahora ya estamos estancados en ambos. Entonces, creo que es un buen momento para lo que se viene políticamente de buscar la mejor forma de centrar a la familia. A ver, para que una sociedad mejore y evolucione, evidentemente los niños son, porque en el fondo son el futuro de nuestro país. Pero esto tiene que ser apoyado a una familia. ¿Y qué es lo que está pasando en educación? Lo que tú decías, yo veo que hay una crisis mucho más profunda de autoridad. Yo creo que hay una crisis de violencia, que le llaman convivencia también, en que tú ves los niveles de denuncia en la Superintendencia de Educación y es súper cruzado, de los papás contra los otros papás, de los papás con los profesores con los niños y así. Y creo que eso tiene mucho, mucho que ver con que hemos dejado fuera a la familia del proceso educativo. Los papás están muy poco involucrados, no van a las reuniones apoderados. Yo me topo ahora que estoy trabajando con varios colegios, no tienen ni siquiera los más chiquititos libreta de comunicaciones. ¿Cómo se informan los papás? ¿Será por WhatsApp? Pero no hay un conducto regular. Entonces, realmente el rol de los padres en la educación de los hijos está dejado en segundo plano y eso está haciendo que estos espacios de violencia, que uno dice, bueno, venimos pospandemia, los niños no están aprendiendo, te llaman mucho porque o te comunican que al final desde el lado del problema, que efectivamente está muy decaída las tasas de aprendizaje, las tasas de lectura, el ausentismo. Entonces, la verdad es que tenemos que pensar que esto no está funcionando y hay que reconvertirlo. El Ministerio de Educación hoy día necesita realmente una reconversión profunda, más allá de la reactivación educativa, que tampoco, cuando vemos ahí también que no se gasta en el presupuesto, entonces uno también dice, bueno, se pusieron recursos para recuperar todas las pérdidas de aprendizaje, la destrucción de aprendizaje al final. Y creo que aquí hay una oportunidad, de verdad. Yo sé que es poco sexy para los candidatos presidenciales, pero creo que tienen una oportunidad de construir un relato que tenga que ver con la familia en torno a la educación para poder ver un país más próspero, porque realmente el círculo de la pobreza se rompe, para que sea sostenible y se rompa, es con educación.
Sí, el gran problema aquí es un problema de ciclo político, porque resulta que cuando tú haces cambios en la educación, especialmente en la educación primaria, los resultados los vas a ver en 20 años más, no en 4, que es lo que quieren los políticos, ¿no es cierto? Y está bien. Sí, eso es normal. Entonces, la única forma de que esto se puede lograr es a través de un gran acuerdo. Ahora, ¿cómo logramos un gran acuerdo en educación cuando tenemos a dos esquinas que piensan diametralmente distintas? Bueno, es complicado. Yo aquí haría un llamado a los organismos internacionales. Los organismos internacionales no se pierden. Los mismos que cita el ministro Marcel, los mismos que citan todos los ministros del gabinete actual cuando quieren hablar de datos de impuestos y todo, la OCDE, esos mismos organismos dicen que la prioridad está en la primera infancia.
¿Cómo lograr? Yo no soy un experto en obras públicas, pero entiendo que se creó una institucionalidad que permitió a Chile proyectar su inversión en infraestructura más allá del ciclo político, ¿no? Que obviamente también en 4 años la infraestructura, si estuviera pensada para ganar elecciones, sería muy pobre, ¿no? Si trasciende, claro, el ciclo. Claro.
Bueno, y está siendo muy pobre.
Bueno, es que quizás estamos volviendo, porque estamos desconociendo las reglas que nos hemos dado en el pasado, precisamente para poder trascender el ciclo político en aquellas cuestiones que son tan importantes como la infraestructura o la educación. Pero la educación, a mi juicio, es patético. ¿Cómo está sujeta al ciclo político si cada 4 años estamos discutiendo, sí, cuestiones de fondo?
Pero es que, Luis Alejandro, en infraestructura tú ves algo, tangibilizas algo, tocas algo, hay algo que se construyó, tú lo ves y dices, bueno, aquí fueron a parar un poco los recursos. La educación es súper intangible y los resultados son súper a largo plazo. Tú inviertes en niños en primera infancia y te diría que lo único que más o menos puedes ver es la asistencia, que te da algo que puedas medir en el corto plazo. Porque después están los IMSE, que son más adelante, la PAES,
y bueno, claro,
los
ingresos. Pero todo se demora más de 4 años.
Pero todo se. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que en verdad se ponga el tema como prioridad nacional? O sea, a ver, yo creo que una forma de tomarlo, me van a encontrar un poco, pero es a través de la seguridad. Yo creo que si mezclamos, o sea, hacemos un algo que tenga que decimos, ¿sabes qué? Si es que buscamos más los índices de delincuencia, van a, porque lo que tú dijiste es muy cierto, el costo alternativo de un niño entre ir al colegio y estar pidiendo en la calle o entrar al narco, que lo seduzca el narco, que está ahí en los contextos vulnerables, chuta, el costo alternativo realmente la familia incluso lo tiene a la vista. Entonces, si es que hacemos algo que tenga que ver con una proyección educativa enlazada con seguridad y con familia, yo creo que por ahí va el camino.
Oye, lamentablemente hemos llegado al término de nuestro segundo bloque. Estamos con Anne Trau, abogada, MBA, fundadora de Familias Primero, y Michelle Lave, economista, profesora de la Universidad San Sebastián. No queremos irnos a comerciales antes de agradecerle a Anne que nos haya acompañado, a Michelle, que es frecuente aquí de panel, la seguiremos teniendo. Venimos en el tercer bloque con una entrevista, así que nos despedimos ahora, pero no queremos hacerlo tampoco sin agradecer a quienes hacen posible La Voz de la Gente. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Anne. Nosotros nos encontramos en el tercer bloque.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Hemos hablado acá del phishing, que es cuando le llega a usted por red social o por un correo un mail de un banco o alguna empresa donde le dice clic aquí para actualizar sus datos. Y obviamente es un malware que le va a robar toda la información. Eso está claro. Ahora existe el phishing con Q de QR, porque se ha descubierto que en el otro hemisferio, en los restaurantes donde están las cartas con el QR sobre la mesa, le han puesto una etiqueta autoadhesiva con otro QR. Entonces, cuando usted hace en el restaurante clic para ver la carta, va a ver la carta, que no es la del restaurante, sino que es simulada la del restaurante, pero ahí mismo se está llevando el malware dentro de su teléfono celular, donde según el hacker lo programa para hacer lo que quiera, desde manejarle el teléfono hasta cambiar las claves, lo que se le ocurra, incluso robar sus datos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, nuestro tercer y último panel. Este lo tenemos reservado para tocar un tema importante en el contexto de la crisis del sistema de salud. No es noticia para nadie que estamos con ahora, puntualmente, con esta crítica a las devoluciones que hacen las ISAPRE. Siempre está en permanente discusión el sistema de salud. Y en todo este contexto, la prevención es particularmente importante. Y por eso tenemos hoy día invitada a la doctora Luisa Donaire. Ella es reumatóloga y trabaja en el Centro Nueva Estoril. Y queremos conversar con la doctora Luisa sobre la espondilitis anquilosante, una enfermedad, ya nos explicará exactamente, cuyo nombre puede parecerle ajeno a muchos, pero cuando conozcamos de qué se trata, se van a dar cuenta, queridos auditores, de que muchos de ustedes la padecen sin conocer su nombre. Muy buenos días, doctora Luisa, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, gracias. Hola, buenos días. Un gusto, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y es importante hablar de esta importante enfermedad que en realidad está súper subdiagnosticada, así que es fundamental que conversemos sobre ella.
Bueno, partamos por entender, para que todos entendamos, ¿qué es la espondilitis anquilosante?
Mira, la espondilitis anquilosante es una enfermedad primero autoinmune, inflamatoria. No es una artrosis, no es por la edad. Es una enfermedad inmunológica que afecta las articulaciones de la columna, tanto toda la columna y las articulaciones sacríacas. ¿Por qué es importante? Porque esta enfermedad genera inflamación en las articulaciones. ¿Y qué genera la inflamación? Erosión, heridas en el hueso. Esas heridas, con el tiempo, cuando van dando crisis, generan producción de hueso patológico y genera anquilosis, es decir, fusión de las articulaciones. Y además osifica las partes blandas. Entonces vemos a personas jóvenes con la columna completamente anquilosada, por eso se llama anquilosis, anquilosada, y no pueden moverse, no pueden doblar el cuello, quedan con una joroba, empiezan a encorvarse. Es una enfermedad muy invalidante y muy compleja.
¿Se puede prevenir esto, doctora Luisa? Porque o es siempre El tratamiento va a ser una reacción al dolor, a la anquilosis, a la rigidez.
Mira, esta es una enfermedad, primero, hay que tener muy claro que es una enfermedad que tiene un componente hereditario, genético. Entonces, esto lo transmiten los papás o las madres a sus hijos. Hay un 90% que pueden tener un gen que se llama HL27. No todos los que tienen el HL27 van a ser la enfermedad, pero hay un porcentaje importante que lo tienen y generan esta enfermedad. Se da en pacientes menores de 40 años, y en realidad, para que se manifieste, y nosotros siempre decimos que hay una tormenta perfecta, es decir, mucho estrés, algún cuadro viral, algún cuadro infeccioso, o factores de la vida que hace que una enfermedad inmunológica se active. ¿Cómo empieza? Con un dolor de espalda, un lumbago, de difícil manejo, de más de 3 meses de evolución, y lo importante acá que son las banderas rojas, es decir, yo me voy a acostar y en vez de mejorar mi dolor de espalda, el dolor de espalda empeora. Pero cuando me despierto, porque en realidad no he dormido toda la noche, empiezo a movilizarme y mi dolor empieza a mejorar. A diferencia de lo que uno conoce, el lumbago mecánico. El lumbago mecánico yo reposo y mejoro, pero el lumbago inflamatorio empeora. Y se pueden asociar a otras cosas, a muchas tendinitis, ojo rojo, dolor en las plantas de los pies, se puede asociar a diarrea y otros cuadros importantes. Entonces, más que evitarlo, es importante diagnosticarlo a tiempo. Si lo diagnosticamos a tiempo y damos los tratamientos que corresponden, evitamos daño estructural, que eso es lo más importante.
¿Y cuál es el tratamiento que responde? Porque yo la oigo, doctora Luisa, y cada vez me convenzo más de que puedo tener espondilitis anquilosante. ¿Cuál?
Yo ya he diagnosticado en cumpleaños.
No le voy a decir la edad que tengo, pero créame que caigo dentro del promedio de quienes padecen esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento y cómo se accede a él?
El tratamiento. Lo que se sabe es que la espondilitis anquilosante, lo primero que uno usa los primeros 3 meses es antiinflamatorios, pero en altas dosis, dos antiinflamatorios, con todas las consecuencias, problemas gastrointestinales, problemas renales, intolerancia. El tema es que después de los 3 meses tenemos que optar a otra terapia que se llama los anti-TNF y actualmente las interleuquinas 17. Estos medicamentos son de alto costo. Son medicamentos que pueden bordear entre los 600 a 700 mil pesos mensuales. Ahora hay algunas copias que valen 200, pero son tratamientos caros. Y nosotros, antes de tener los biológicos, usábamos los medicamentos que se llaman Pharme o modificadores de enfermedad como metotrexato, sulfasalacina, que también son caros. Lamentablemente, no está cubierto ni por el GES ni por la ley de Castro-Soto. Entonces tenemos pacientes jóvenes sin tratamiento que lo estamos destinando a tener una calidad de vida muy mala, con, como te comentaba, anquilosis, puede afectar los ojos, genera pérdida también por un uveítis, puede afectar las válvulas aórticas generando también valvulopatía importante por inflamación. Entonces es importante poder mostrar que esto es una enfermedad que está, hay una prevalencia de 1% a nivel latinoamericano, no tenemos prevalencia chilena, pero es alta población y gente joven que puede quedar discapacitada.
O sea, las barreras para tratarse esto parecen ser altas y me imagino que eso debe tener un impacto en la progresión de la enfermedad.
Sí, tiene una progresión muy importante y lamentablemente si no tratamos la enfermedad vamos a tener personas discapacitadas. O sea, eso es el problema.
Estamos con la doctora Luisa Donaire, ella es reumatóloga del Centro Nueva Estoril y estamos conversando de espondilitis anquilosante, una enfermedad. ¿Se puede llamar enfermedad, doctora?
Sí, es una enfermedad inflamatoria autoinmune.
Una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que tienen muchas más personas de las que usted misma piensa. No, no me refiero a la a usted, doctora, sino a quienes nos escuchan, a mí mismo.
No, yo tengo muchos pacientes que llegan muy angustiados porque empezaron con dolor de espalda a los 16, 17, 20, 21 años y nunca se les hizo el diagnóstico. Y el diagnóstico uno lo hace de acuerdo a varias líneas. Uno es la parte clínica, como yo te comentaba, el tipo de dolor, si el ojo se le pone rojo, si le duele la planta de los pies, si ha tenido diarrea. Y además tenemos un estudio radiológico. Inicialmente hacíamos solamente radiografía de pelis, pero para que la pelis esté alterada, tienen que pasar muchos años. Entonces ahora hacemos resonancias. Y las resonancias nos permiten ver inflamación sin que haya daño estructural todavía en la radiografía. Es muy importante eso.
¿Cuál es el lugar, por decirlo así, de esta enfermedad espondilitis anquilosante en el contexto de nuestro sistema de salud, en términos de licencia, en términos de pensiones?
Es alto, porque como no está subdiagnosticada, inicialmente se maneja como un lumbago mecánico o por hernias. Y muchas veces las hernias y el lumbago que se genera es secundario a esta enfermedad inflamatoria. Entonces, si tú no tratas la base, ¿cómo vas a mejorar lo otro? O sea, si yo estoy viendo ya la consecuencia, que es una hernia, que es una discopatía. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz. Y eso genera que los pacientes no responden a los tratamientos o se operan sin respuesta adecuada. Entonces es muy importante.
Pero estos costos que genera para el sistema en términos de
pensiones,
son
altos.
¿Se pueden disminuir o no hay ni una posibilidad? ¿Tenemos que asumir que van a ir creciendo y creciendo?
No, se pueden disminuir, pero hay que dar el tratamiento precoz. Y un tratamiento adecuado.
¿Tratamiento precoz significa casi prevenir? No es lo mismo.
No. Si yo tengo una enfermedad que tengo estas características, yo tengo que darles antiinflamatorios y si no, a los 3 meses, biológico. Y eso hay que hacerlo durante el primer año de los síntomas, primero o segundo año. A mí me pasa que de repente me llegan chicos ya que llevan 4 o 5 años y ya veo daño estructural en la columna.
¿Chicos de qué edad son chicos?
De 35 años, 38 años.
Ya lo saben, chicos, si nos están escuchando y tienen entre 30 y 45 años y les duele la espalda,
hay que estudiarlos.
Exactamente, sí. No lo trate derechamente como una, ¿cómo dice usted? ¿Lumbago mecánica?
Lumbago mecánico y lumbago típico, que yo me acuesto, me siento mejor y si algo, una actividad muy fuerte me duele. El lumbago inflamatorio, ese concepto, es el lumbago que uno se acuesta y no puede dormir porque al poner nuestra región sacroiliaca, nuestros glúteos o nuestros pompis, como les digo yo a los pacientes, les duele, no pueden quedarse en esa posición y se tienen que levantar, están toda la noche levantándose por el dolor de espalda. Ese es el lumbago inflamatorio.
Ya lo saben. Doctora Luisa Donaire, reumatóloga, trabaja en el Centro Nueva Estoril. Quería darle las gracias por habernos acompañado en esta breve pero interesantísima e intensa entrevista. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en La Voz de la Gente.
Espero que les haya quedado súper claro, es una enfermedad importante y por favor que estuviera Jess y sale Ricardo Soto porque nos ayudaría mucho para ayudar a muchos pacientes.
Ojalá que así sea. Bueno, con esto hemos llegado al término de La Voz de la Gente por el día de hoy. Ya saben que pueden escuchar el programa en agricultura.cl, pueden verlo en nuestro canal agricultura.tv. Ahora vienen las noticias y después Conectados con Checho Irane. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.